Son las 4 o las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El último Consejo de Ministros de este año ha servido para aprobar la prórroga del impuesto a las energéticas, que a día de hoy no tiene los apoyos suficientes para ser convalidado en el Congreso. También se ha dado luz verde a otras medidas económicas, como la revalorización de las pensiones, con una subida del 2,8% conforme al IPC, y se extienden también las ayudas al transporte, como ha afirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
A la apuesta decidida del Gobierno por los descuentos, por la gratuidad para determinados trayectos y segmentos de la población, y una apuesta sin precedentes que, por cierto, hoy pues hemos aprobado extender durante 6 meses más, hasta junio del año 2025, y que luego va a ser seguida de un amplio paquete de descuentos y ayudas.
Lo que no se renueva para el próximo año es el IVA reducido de la luz, que vuelve al 21%, tampoco el IVA de los alimentos básicos, que regresa a su tipo habitual, menos el del aceite de oliva, eso sí que se situará en el 4%. El presidente del Gobierno ha sacado pecho este lunes de los buenos datos económicos de este 2024, confirmando que nuestro país es el que más crece dentro de la Unión Europea. Precisamente hemos conocido que el PIB ha crecido en nuestro país un 0,8% en el tercer trimestre de este año, gracias al consumo de los hogares y pese a la caída, eso sí, de las exportaciones. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha presumido de la buena marcha de la economía española.
Contribuyen al crecimiento todos los sectores de actividad, con una aportación especialmente relevante de la industria, en particular de la manufacturera, que crece un 4,4% en relación con el mismo periodo del año pasado.
Del exterior es noticia la amenaza de Donald Trump de recuperar el control del canal de Panamá cuando llegue en un mes a la Casa Blanca. Alejandro Hernández, muy buenos días.
Muy buenos días.
Una aspiración expansionista del líder republicano que se suma a su vieja pretensión de tomar también la isla de Groenlandia.
Sí, una práctica que se ha vuelto habitual en el presidente electo, ya que en 2019 intentó comprar la isla. Aún así, el gobierno de Dinamarca nunca se ha tomado en serio su aspiración de tener Groenlandia. Por otro lado, también ha bromeado con la anexión de Canadá, calificando a su presidente Justin Trudeau como el gobernador del que sería para Trump el estado número 51 de su país. A pesar de que estas medidas no se puedan llevar a cabo, ya que el Congreso de los Estados Unidos no lo aprobaría, es un síntoma de cómo sería la relación de los Estados Unidos de Trump desde este 2025 con miembros de la OTAN, donde primero les ha pedido que inviertan un 5% de su PIB en defensa y en segundo pretende invadir sus territorios. En este caso, Donald Trump también ha amenazado a Panamá con que tomarían el canal en caso de que no bajen las tarifas por su uso. Ha hablado de injusticia.
Las tarifas que cobra Panamá son ridículas. Esta completa estafa a nuestro país cesará de inmediato, ha declarado el presidente republicano, un gesto donde también ha apuntado a China, indicando que no quiere que el canal caiga en malas manos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en Francia, el español Manuel Valls vuelve al gobierno del que ya fue primer ministro. François Bayrou le recupera para ocupar la cartera de ultramar. Corresponsal en París, Asunción Serena.
François Bayrou ha formado un gobierno con antiguos ministros o con experiencia, según el punto de vista desde que se mire, pero ha logrado sorprender a todos con el nombramiento de dos de sus antecesores, Elisabeth Borne y especialmente Manuel Valls, de quien dijo esto anoche en BFM TV.
Manuel Valls es una personalidad un poco kamikaze.
Manuel Valls es una personalidad un poco kamikaze a veces. Me gustan las personalidades audaces que aceptan asumir riesgos. También vuelve el exministro del Interior, Gérard Darmanin, que asume justicia después de que Marine Le Pen haya puesto el veto al presidente de la región Altos de Francia, Xavier Bertrand, uno de sus principales adversarios políticos. Finalmente, Bayrou no ha logrado convencer a los actuales dirigentes socialistas que prefieren quedarse en la oposición antes que apoyar a un gobierno sin margen presupuestario para ofrecerles algún tipo de medida social. En definitiva, la ecuación parlamentaria no ha cambiado y si los socialistas deciden unirse al resto de la izquierda y la extrema derecha, Bayrou también se verá obligado a dimitir.
Ya sabes que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es, donde también puedes consultar tu décimo del sorteo de Navidad. Son las 4 y 4 minutos. Te quedas escuchando ahora Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Belén Collado, por actualizarnos la información y buenos días de nuevo a todos los ponedores y las ponedoras. Quien te saluda soy yo, Roberto Pablo, en este martes 24 de diciembre de 2024, ¿eh? 24 de diciembre. Uf. Bueno, pues aquí llegamos desde la 1:30 de la madrugada y de momento vamos a seguir navegando, poniendo las calles hasta las 6. Borja Cuñado, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Robert.
He visto maletas en la redacción, o sea que hay alguien del equipo, este equipo que se va distribuyendo un poco estas fiestas, que va a viajar. Y yo no soy.
Hay que salir pitando.
Yo no soy, o sea que... ¿Hacia dónde vas?
Hacia Bilbao, a casa. Bilbao, vuelta a casa. Bien.
¿Vuelves a casa por Navidad?
Como la película.
¿Y te van a estar esperando con cariño o estarán diciendo, joder, ya viene Borja?
Bueno, por lo pronto me toca volver solo a casa.
Te toca
no, no me van al intermodal a buscarme. Claro, y no solo trabajamos nosotros. Hay gente que las calles se siguen poniendo, no solo se ponen de noche.
Te voy a decir más. Esta noche, mientras que la gran mayoría pues estemos en casa cenando y pues eso, con familiares, amigos y tal, habrá gente que esté currando. O sea, que hay profesiones que pues son las 24 horas del día, porque son necesarias, son fundamentales. Los ponedores vamos a estar ahí pendientes, ¿eh? Los ponedores vamos a estar ahí para que nadie se quede ahí sin una compañía, que la radio siempre es eso, sobre todo compañía. A ver, Borja, cuéntanos a los ponedores qué van a poder escuchar en los próximos minutos.
Pues van a poder escuchar a Jerónimo José Martín, que hoy nos va a hablar de una película de 1954 llamada Navidades Blancas. A muchos estoy seguro de que les sonará. Este es el título que se le puso en nuestro país, porque en verdad se llama In the Name of the Father. Vamos a ver qué nos cuenta Jero acerca de este largometraje tan intenso y tan peculiar.
De esto hay que hacer un día un reportaje sobre los títulos de las pelis, de cómo son, o sea, por lo menos cómo se piensan y se ponen, pues a lo mejor imagínate en inglés o en español, que también seguramente que hay películas españolas que cuando ya han pasado en su formato ahí, pues subtituladas y tal, y han cogido y han dicho, venga, ¿y qué título le ponemos? Que será para adecuarlo a la sociedad, ¿no? Porque digo, es que tú fíjate, de Navidades Blancas casa In the Name of the Father, o sea,
claro, que si lo traduces literalmente sería como En el nombre del padre.
O sea, es ahí como, pero es bueno, que justo tendrá su.
Fíjate que recientemente, la semana pasada, en el programa de La Revuelta, estuvo un cantante argentino, Duki, y empezaron a hacer así unas gracias entre los nombres de películas y canciones, entre castellano, que sería lo nuestro, y español, que sería lo suyo, y él se le veía como un poco picado, ¿no? Es decir, para ellos lo tienen interiorizado ese nombre, ese nombre en esa película, sí, sí, y tal, y nosotros lo tenemos interiorizado el nuestro.
Bueno, pues, bueno. A ver, después del cine, ¿qué más tenemos?
Pues toca sección de ciencia con Jorge Alcalde, que estará aquí en el estudio, ¿no? Que nos va a demostrar que las máquinas también envejecen.
Hombre, que se lo digan a mi freidora de aire, que está la pobre ya, que bueno, esta noche lo cuento, por cierto. A ver, y sobre el tiempo, que es algo importantísimo, porque seguramente también hoy habrá muchísima, muchísima gente, muchísimos ponedores que van a viajar. Muchísima prudencia en la carretera, por favor, nada de alcohol, hasta que luego uno ya llega al lugar donde se va a establecer, y ahí ya si te quieres tomar una o dos copitas, vale, pero hasta que llegas, recuerda, lo importante es eso, es llegar. Previsión que tenemos para este martes 24 de diciembre,
Continuará el tiempo estable en la península y Baleares, salvo en el extremo norte peninsular. Se esperan chubascos en Menorca durante la segunda mitad del día. También se prevé abundante nubosidad en buena parte del resto de la mitad norte peninsular, con probables bancos de niebla en entornos de montaña. La EMET ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros en Cádiz, con especial incidencia en el estrecho. El oleaje irá acompañado de vientos de hasta 60 kilómetros por hora. En Cuenca, aviso amarillo ante la previsión de fuertes vientos de componente norte que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. En Pirineos, donde serán en forma de nieve a una cota en ascenso de 700, 1000 metros hasta los 1400, 1800 metros de altitud. En Canarias, con el desplazamiento de la Dana hacia el oeste, se esperan precipitaciones con tormenta en las islas occidentales. Soplarán vientos de componente norte y oeste en el Cantábrico, Cataluña, Aragón y Baleares, predominando los vientos de componente este y nordeste en el resto de la península. En cuanto a las temperaturas, las máximas tenderán a ascender en la mayor parte de la península y en Canarias, con pocos cambios en Baleares y tercio suroeste peninsular. Valencia con 20 grados en la península y con 22 las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en las Canarias registrarán las temperaturas más altas. Las mínimas aumentarán en el estrecho, Pirineos y Canarias, con un predominio de los descensos ligeros en el resto. Palencia con menos 1, Zamora con menos 2 y Granada con menos 3 marcarán las temperaturas más bajas.
Bueno, pues cuando hablamos de menos 1, menos 2, menos 3, eso significa que hace fresquito.
Pulpo, Bea, buenos días. Soy Domingo Moya, de Figuera de la Sierra. Como siempre, aquí estoy escuchándolo como cada noche, no fallo. Este mensajito era para felicitaros las Navidades y a todo el equipo de Poniendo las Calles, que soy lo mejor. Un abrazo muy fuerte. Soy ponedor.
Buenas noches, Pulpo. Me encanta escuchar la COPE. Cuánto aprendo todos los días con cada tema que aportáis ahí. Fuera de la política, gracias a Dios. Soy un ponedor.
Buenas noches, Pulpo y Bea. ¿Qué tal? Enhorabuena por el programa. Somos dos placas blancas y nada, estamos aquí de servicio. Os escuchamos todas las noches y nosotros somos ponedores.
Buenas noches, Pulpo, equipo, Bea, nada. Saluda un vigilante de aquí de Ocaña. Nada, simplemente felicitaros las fiestas y eso, feliz Navidad y un próspero año nuevo. Venga, lo hacéis divino y soy ponedor.
Buenos días, Pulpo y Bea, Vicente de Gato va. Tiri, 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 tiri. ¡Que ya noche buena!
Va, pues va, que paséis felices fiestas. Y aquí estamos trabajando. Va, pues, felices fiestas y soy ponedor.
Te orihuela que le dije que trajera que quisquillas de estas pequeñitas. Y ha traído el tío aquí langostinos que parecen merluzas. Y claro, o sea, uno se atraganta.
A ver cómo los repartimos luego.
También es verdad, no de repartir nada, perdona, esto lo llevo todo a casa. Que ahí estaba la placa, ¿vale? Ya sabes que nos puedes dejar el mensaje en el 662-942-605. Ahí nos dice, pues, qué estás haciendo hasta ahora, en qué trabajas, cómo te llamas y tan contentos. Ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 12 minutos, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por este martes. Martes muy especial.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Chestnuts roast roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. So I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
Las 4 y 15 minutos, las 3 y 15 minutos en las Islas Canarias, continuamos poniendo las calles. Hoy la pregunta la queríamos poner complicada, ¿eh? Hemos dicho una pregunta así un poco retorcida, que a lo mejor a la gente hasta no le apetece, ¿no?, responder. Hemos dicho eso de ponedor. ¿Cómo vas a pasar la Nochebuena? ¿Qué menú has preparado? ¿Te toca trabajar? Cuéntanos. Y la verdad es que hay unos cuantos ponedores y ponedoras que están ahí participando. ¿Y de qué manera? Ángel Rubio Poveda dice: esta Nochebuena la pasamos con mis hijos y nietos en casa y la celebraremos con cordero asado, con patatas, qué rico. Unos entremeses, en primer lugar, variados, vino y cava, deseando que vosotros también lo paséis bien. Os deseo todo lo mejor, un abrazo, igualmente, Ángel Rubio. Lola Gamar dice: con mucha ilusión, esperando la llegada a casa de mis hijos y nieto. Tenemos aperitivos de toda clase, carrillada a la valenciana, que ¡buah! Postres variados, dulces navideños, bebidas variadas y una ración para todos. Salud y amor.
Mari Carmen Ramírez dice: en casa con mi marido, mis hijas y mis nietos. El menú: carrilleras al Pedro Ximénez, en ensaladilla, mariscos y tabla de ibéricos. Después copitas y cante y baile hasta las tantas de la madrugada. Yo me encargo de todo, acabo rendida, pero es un día muy, muy especial. Santiago Pérez dice: en familia, con unos entrantes de embutidos ibéricos, canapés, croquetas, guacamole, ensaladilla, luego un poquito de caldo, unas gambas y langostinos, pollo relleno regado con vino de pítara casera, postres, tarta de queso y tres chocolates, café y, para terminar, los típicos dulces de Navidad, regados con sidra.
Pues fíjate, porque vamos a ir leyendo poco a poco los menús y comprobando cómo la mayoría de los ponedores van a pasar esta Nochebuena. Pero me llama la atención Estrella Suárez Suela, dice: en casa con mis hijos y mi marido, con un platito de jamón y huevos fritos con patatas de postre, frutas de chocolate hechas por mí. Feliz Navidad para todos. Esos huevos fritos que muchas veces cuando le preguntas a alguien cuál sería el plato que más te gustaría, cuánta gente dice eso de unos huevos fritos con patatas, y encima ya le añades un poquitito de jamón, y está la cosa que se sale. Como cada martes llega el momento del tutorial, como siempre toca aprender qué nos enseña uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Borja Cuñado, buenos días de nuevo. Explícanos a todos cómo funciona esto.
Buenos días, pues es el penúltimo tutorial del año, de este 2024. Así que, como siempre, toca dar esas indicaciones para que el ponedor o ponedora que se haya sumado a esta familia. Vamos a escuchar un sonido sacado de un tutorial de YouTube para que podáis adivinar a qué es lo que nos están enseñando a hacer hoy. De momento, para que vayamos cogiendo una primera idea, un primer paso, lo que vamos a hacer va a ser poner la primera pista.
Separé con un apartado por el medio mi cabello en dos partes y voy a empezar por este lado. Voy a iniciar haciendo un triangulito.
Oye, pues se me ocurren varias cosas, pero que es verdad que es la primera pista.
Sí, y de momento fíjate que puede ir hilado con la pregunta de hoy, pero no lo hemos visto por el momento.
Vale. Bueno, que quien esté ya ahí le esté preguntando diciendo: yo creo que lo tengo ya, ¿qué tiene que hacer?
Yo creo que sí, que sí que puede ser. Pues muy, muy sencillito, nos tienen que enviar una nota de voz contándonos o diciéndonos qué es lo que nos está enseñando a hacer el tutorial de hoy al WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Muy bien, pues vamos a ponerle un poquito más de banda sonora, ¿no? Y hoy merece la pena escuchar aquí un poquito de música, los One, por ejemplo, con el Land Christmas. Es que es el espíritu que nos está invadiendo en esta sección especial, en este 24 de diciembre. Claro, ahí. ¿El vídeo? ¿Has visto? ¿Héctor, has visto el vídeo de esta canción? No, es que ¿cuántos años tienes? 24 años. Juan, ¿tú has visto el...? Juan González, tampoco has visto el vídeo de esta canción. ¿Tú, Borja?
No seré yo quien rompa esta monotonía.
Pues yo lo he visto 4 o 5 veces, o sea que está en media lo habéis visto, porque si yo lo he visto 4 y vosotros ninguna y somos 4, pues ya está, una
para cada uno.
Special.
Comentaba el vídeo de esta canción para los que ya tenemos unos cuantos años, aunque es también de los villancicos, yo creo, ¿no? De las canciones navideñas que casi todos los años vuelve a sonar. Una canción de One de 1985. Aquí estaba George Michael, muy jovencito. Y Andrew Wrigley, que luego en solitario no tuvo tanta fama, pero bueno, que ahí aportó su parte. No, que el vídeo es típico de amigos que se van a la nieve, a una casa ahí, pues eso, en la nieve, pero un paisaje precioso, parece, no sé si era Suiza o algún sitio así. Diferentes parejas, amigos y tal, y lo típico de que a una pareja, a una de las chicas, le gusta en verdad, pues, George Michael. Pero vamos, que miraditas, y cuando acaban pues las celebraciones de Navidad, cada uno se olvida a su casa y ya está, ¿no? Pero bueno, es una historia así contada. Y como estaba pensando en el vídeo, digo, pues qué mejor que, como ya está Jero con nosotros, que nos vamos a ir al cine para verlo con otros ojos, porque...
Capitán, tal vez pudiera hacerme un favor.
¿Cuál?
Verá, señor, yo he escrito una canción y pienso que cuando volvamos a casa, cuando esto haya terminado, ¿no? Usted podría incluirla en su repertorio, puede ser un éxito.
Sí, claro, llámeme por teléfono.
Sí, capitán, es que tengo aquí la canción.
¿Esto?
Sí.
Es para dos personas, es un dúo.
Sí, para dos personas, para dos cantantes buenos.
Pero yo actúo solo, siempre solo. ¿En qué otro cantante había pensado usted?
Bueno, yo conozco a un tipo que no lo hace mal. En las fiestas la gente se ríe con él y no tiene mala voz. Habló de mí.
Bueno, pues ya está aquí con smoking, pajarita, zapatos negros de charol y ensayando pasos de claqué. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y de 13. Buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Roberto, y gracias a ti por ayudarnos a mantener el espíritu navideño durante todo el año.
A ver, Jero, ¿por qué nos traes hoy Navidades Blancas de Michael Curtiz?
Bueno, pues porque hoy es Nochebuena y mañana Navidad.
Sí, señor.
Y porque hoy mismo se cumple el 138 aniversario del nacimiento de este director de cine húngaro-estadounidense, que nació en Budapest el 24 de diciembre de 1886 y falleció a los 75 años en Los Ángeles, California, el 10 de abril de 1962. Su nombre de nacimiento era Manó Kaminer. En 1905 lo cambió por Kersters Mihaly. Y finalmente, ya como Michael Curtiz, se convirtió entre 1912 y 1961 en uno de los cineastas más prolíficos y versátiles de la historia. Curtiz ya era un director muy conocido en Europa cuando Warner Bros. Lo invitó a Hollywood en 1926. Por entonces tenía 39 años, ya había dirigido 64 películas y enseguida ayudó a Warner Bros. A convertirse en el estudio cinematográfico de más rápido crecimiento. Dirigió 102 películas durante su carrera en Hollywood, la mayoría en Warner. Fue nominado 5 veces al Oscar y ganó 2. Uno al mejor cortometraje por Sons of Liberty, Hijos de Libertad, y otro al mejor director por Casablanca, nada menos. En esta mítica película confirmó su apodo de Money Director, porque efectivamente Michael Curtiz reventaba las taquillas una y otra vez, lo que también se reflejaba en su abultado salario. Fue uno de los mejores pagados de Warner, solo superado por el productor de la propia Warner, Hal B. Wallis, y por las estrellas Jane Cagney y Errol Flynn, que por cierto, este último protagonizó dos de sus grandes éxitos hasta entonces como director, La carga de la Brigada Ligera y Robin de los Bosques. Más tarde, Curtiz dirigió films de la talla de Almas en suplicio, Sinuel el egipcio, No somos ángeles, Las aventuras de Huckleberry Finn o Los Comancheros.
Madre mía, lo que aprendemos contigo, Jero. Recuérdanos, por favor, el argumento de Navidades Blancas.
El guión de Norman Krasna, Norman Panama y Melvin Frank se inicia al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se conocen Bob, que es Bing Crosby, y Phil, Danny Kaye, que son dos geniales cantantes y bailarines. Al finalizar la contienda, ambos se unen para actuar juntos y en poco tiempo se convierten en la nueva sensación del mundo del espectáculo. Para ampliar su show, viajan a Vermont junto a dos hermanas que se han unido a su compañía, Betty, que es Rosemary Clooney, y Judy, que es Vera Ellen. Los cuatro se llevan de maravilla, también sobre el escenario, pero los problemas surgen cuando descubren que el hotel donde se hospedan, camino de Vermont, es propiedad de su antiguo general durante la guerra, que pasa por una situación económica desesperada.
¿Qué tal la acogida tuvo en su época Navidades Blancas?
Bueno, en taquilla funcionó genial, porque costó $2 millones y tuvo una recaudación mundial de $30 millones que la convirtieron de hecho en la película más taquillera de 1954. En cuanto a premios, solo optó al Oscar 1955 a la mejor canción original por Count Your Blessing. Navidades Blancas recibió críticas bastante positivas que disculpaban su descarado sentimentalismo típico del subgénero este de comedias navideñas y de buenos sentimientos. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 76% de las 45 reseñas seleccionadas, que dan a la película una nota media de 6,6 sobre 10. Yo la subiría hasta el 7, que es Navidad. Una adaptación teatral titulada Irving Berlin's White Christmas se estrenó en San Francisco en 2004 y se ha presentado en varios lugares de Estados Unidos, incluido Broadway, y en el Reino Unido. Por cierto, a pesar del título, los carteles y la promoción, solo se desarrolla en Navidad el inicio y el final de la película.
Pues mira, oye, ¿cómo surgió el proyecto de hacer Navidades Blancas?
Fue una iniciativa del compositor y letrista de Broadway Irving Berlin, nacido en 1888, muerto en 1989, bielorruso de nacimiento y nacionalizado estadounidense, que se convirtió en uno de los más prolíficos y famosos músicos de la historia contemporánea de Estados Unidos. Como decía el compositor de canciones Jerome Kern, Irving Berlin no ocupa ningún lugar en la música americana, ante la típica pregunta de qué lugar ocupa. Irving Berlin es la música americana. Aunque no llegó a aprender nunca a leer música más allá de un nivel elemental, produjo 17 películas y 21 espectáculos de Broadway y compuso alrededor de 3.000 canciones, muchas de ellas tan populares como Cheek to Cheek, Heaven, I'm in Heaven, esa es Cheek to Cheek, o God Bless America. Precisamente Berlin sugirió a Paramount hacer una película basada en su canción de 1948, White Christmas. La productora puso un presupuesto de 2 millones de dólares y solo se quedó con el 30% de las ganancias. Mel Frank y Norman Panava fueron contratados para agregar material para Danny Kaye y ellos creían que era necesario reescribir todo el guion original de Norman Krasnack, y Michael Curtiz, el director, estuvo de acuerdo. Fueron 8 semanas tortuosas de reescritura, dijo Norman Panava. Por su parte, Melvin Frank reconoció que escribir esa película fue la peor experiencia de mi vida. Norman Krasnan era un hombre talentoso, pero era la peor historia que había escuchado jamás. Necesitaban una historia completamente nueva, una que tuviera sentido. Por cierto, Panama y Frank hicieron el trabajo por $5,000 a la semana.
Fíjate lo que sería hoy. Bueno, ¿cómo fue la selección de Bing Crosby y Danny Kaye?
En realidad, Navidades Blancas nació con el objetivo de reunir de nuevo a Bing Crosby y Fred Astaire para su tercer musical con Irving Berlin, pues ya habían coprotagonizado 15 días de placer en 1942, que fue, por cierto, donde apareció por primera vez la canción White Christmas, que da título a la película que hoy comentamos, y luego Cielo Azul en 1946. Pero tras leer el guión, Fred Astaire rechazó el proyecto y pidió, de hecho, ser liberado de su contrato con Paramount. Bing Crosby también abandonó el proyecto poco después para pasar más tiempo con sus hijos después de la muerte de su esposa, Dixie Lee. A mediados de enero de 1953, Crosby regresó al proyecto y Donald O'Connor fue contratado para reemplazar a Fred Astaire. Pero justo antes de comenzar el rodaje, O'Connor se puso enfermo y fue reemplazado por Danny Kaye, que pidió y recibió un salario de $200,000 y el 10% de los ingresos brutos. Así que financieramente la película fue una sociedad entre Bing Crosby, Irving Berlin y Paramount, quienes después de darle a Danny Kaye su parte retuvieron cada uno el 30% de los ingresos.
Muy bien. Bueno, ¿y qué nos dices de los actores secundarios?
Pues en efecto, en la película aparecen varios actores que pronto serían famosos. El bailarín Barney Chase, el futuro ganador del Oscar George Chakiris, el coreógrafo George Brasia, y luego destaca desde luego Rosemary Clooney, tía del actor George Clooney, que solo tenía por entonces 26 años, interpretando al interés amoroso de Bing Crosby, que tenía el doble, de 51 años. Ella reveló que aceptó el papel para poder trabajar con Bing Crosby, que estaba en el cénit de su carrera, que Danny Kaye provocó muchas repeticiones porque sus payasadas hacían reír a todos a tiempo y a destiempo, y que consideraba Love You Didn't Do Right By Me como su canción, porque era su único solo en la película. Aunque Betty era la mayor de las hermanas Hines en la película, Clooney era en realidad 7 años más joven que Vera Ellen en la vida real. Además, Judy era más baja que Betty en cuanto a los personajes, así que para hacerlas de alturas iguales en sus números, aunque sus zapatos eran iguales, los tacones de Judy eran bastante más altos, trucos del cine. En años posteriores, Rosemary Clooney y Crosby grabaron varios álbumes de disco juntos. Después de la toma final, se informó a todo el reparto que volverían a hacer el final porque el rey y la reina de Grecia visitarían el set y el productor quería darles algo para recordar. Así que volvieron a filmar la secuencia sin película en la cámara y sin Bing Crosby, que se había ido a jugar al golf.
Pues mira, a Bing Crosby le vamos a escuchar hoy por lo menos un par de veces con algunos de sus villancicos. Oye, me parece que esta película fue rodada en un formato especial, ¿es así, Jero?
Pues sí. Navidades Blancas fue la primera película en rodarse con el nuevo proceso Vista Visión de Paramount, con color de Technicolor, y fue una de las primeras en presentar el sistema de sonido direccional Perspecta. La VistaVision era un proceso de pantalla ancha que implicaba utilizar el doble de área de superficie de la película estándar de 35 milímetros. Este negativo de área grande también se usó para producir impresiones de 35 milímetros de tamaño estándar de grano más fino. Era un cambio radical con respecto a los demás formatos de pantalla de la época, porque VistaVision no amplió el ancho de la pantalla, sino que aumentó el tamaño del área filmada del negativo, lo que produjo una imagen significativamente más clara y nítida, con menos distorsiones de la lente y unas imágenes más fieles a la realidad. De hecho, las 100 películas filmadas en VistaVision que existen han sido las más claras y vívidas cuando se transfirieron a formatos de vídeo doméstico de alta definición, aparte de las películas de 65 milímetros.
Claro. Oye, cuéntanos más anécdotas del rodaje.
Bueno, el rodaje tuvo lugar entre septiembre y diciembre de 1953, casi todo él en estudios, y según la actriz Rosemary Clooney, la escena del snack de medianoche, en la que Bob Wallace expone su divertida teoría de qué tipo de sueños provoca cada alimento, fue casi totalmente improvisada. También según ella, la actuación de Bing Crosby y Danny Kaye en Sisters no estaba originalmente en el guión. Estaban haciendo payasadas los dos en el plato y al director Michael Curtiz le pareció tan divertido lo que hacían que decidió filmarlo. En la escena, las risas de Crosby son genuinas, ya que no pudo mantener la cara seria con el baile cómico de Danny Kaye. Clooney dijo que los cineastas tenían una mejor toma en la que Crosby no se reía, pero cuando proyectaron las dos, la gente prefería sin duda la versión con risas, y es la que se mantuvo. Las escenas del tren tuvieron que ser filmadas en el estudio de 20th Century Fox, que era el único que albergaba un decorado de trenes en pie. Metro-Goldwyn-Mayer tenía otro, pero era más un decorado de estación de tren que de interiores de trenes, cosa que sí que tenía la Fox. Cuando Betty y Bob están en la barra para la escena del sándwich, tomando un bocadillo de medianoche, Crosby dice que el menú no es el mismo que el de Todd Shores. Este era un restaurante real en el 51 de la calle 51 de Nueva York, donde se reunían personalidades del mundo del espectáculo. Y por cierto, el tambor rojo que se ve en el escenario durante el acto inicial del ejército se puede ver varias veces a lo largo de la película. Aparece fuera del camerino de las hermanas Hines, aparece en la posada, aparece durante uno de los ensayos y unas cuantas veces más. No se sabe con qué sentido, parece que con ninguno, pero bueno, aprovecharon al máximo todos los útiles que tenían de atrezo. La nieve que se usa al final de la película es en realidad amianto. Eso con el tiempo se dejó de hacer porque es peligroso. Hombre. También y genera cáncer de piel, por ejemplo. Sí.
Bueno, otro elemento que destaca en la película es su vestuario.
Sí, sin duda, lo diseñó Edith Head, que es probablemente la mejor figurinista del Hollywood clásico. Un par de detalles. Durante la primera escena en la que Crosby y Kaye aparecen entreteniendo a las tropas, la chaqueta roja de Papá Noel que lleva Bing Crosby tiene dos filas de algodón en cada hombro. Eso refleja su insignia del rango de capitán. Y durante la secuencia The Best Thing Happens While You're Dancing, es decir, las mejores cosas pasan mientras estás bailando, Danny Kaye viste íntegramente de gris. Es elegantísimo el traje que lleva. Los zapatos también de antegris. Es una de las mejores caracterizaciones en toda su filmografía. Y Vera Helen iba de rosa. Porque el rosa y el gris, que es una combinación maravillosa de colores, en mi opinión, era la combinación de colores de moda en 1954. Por eso lo emplea Edith Head, que era genial. Y por cierto, muchos de los trajes y accesorios de esta película se exhiben ahora en casa de Rosemary Clooney en Augusta, Kentucky, que tiene toda una zona de museo.
Sí, mucho gusto. Además, dinos algo de la banda sonora de Navidades Blancas.
Bueno, se podían decir mil cosas porque tiene un montón de canciones y todas muy buenas, escritas, por cierto, por Irving Berlin, que como ya hemos dicho, era uno de los mejores compositores de canciones del Hollywood clásico. El tema central, White Christmas, también lo hemos dicho, apareció en la película 15 días de placer y de hecho a Berlin le valió el Oscar a la mejor canción original en 1942, la misma categoría en que fue nominado por el tema Count Your Blessings de Navidades Blancas. La canción Snow fue escrita originalmente para la película Llámame Señora de 1953 con el título Free, pero se eliminó tras las pruebas previas de esa película. La melodía y algunas de las palabras se mantuvieron, pero se cambiaron las letras para que fueran más apropiadas para una película navideña. Esto se hacía mucho en el Hollywood clásico. Hay canciones que creemos que son muy famosas, por ejemplo la de Casablanca, que ya se habían estrenado en películas anteriores y que son versiones nuevas.
Muy bien, muy bien. Bueno, Jero, que seguiremos la semana que viene, que muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Roberto, y a todos los ponedores. Marcho a pasar la Nochebuena con mi familia, que van a alucinar con el espectáculo de claqué que les he preparado. Hasta Bing Crosby y Danny Kaye hubieran alucinado con él.
No me extraña nada, Jero. Adiós, cuídate.
Adiós.
Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry.
Control de guión, o sea, estoy de la página 24, paso a la silla, a la 19. Claro, todo el equipo ahí funcionando, Juan, Borja ahí haciendo labores de, pues, de producción, escribiendo y tal, para que luego cuando llegamos aquí muchas veces nos sentamos, tenerlo organizado. Pues oye, se me ha desorganizado todo. Pero bueno, volveremos a encontrar el equilibrio. El equilibrio que nos están dando la cantidad de mensajes que estamos recibiendo de los ponedores, de las ponedoras. Marisol Balignani dice: buenas noches, ponedores. Bea, Carlos, Borja, me voy a incluir Marisol, Roberto. Pues en familia, dice, porque claro, nos estáis contando dónde vais a pasar la Nochebuena, con quién la vais a pasar, qué vais a tomar. Dice: la voy a pasar con mi hijo, mi nuera, mi nieto, mi marido y mi suegra. Muy buena concentración, ¿eh? De gente cariñosa y que se va a querer. De cerca, langostinos, de cena. No de cerca, de cerca es lo que necesito yo, las gafas. De cena, langostinos, paté, embutidos, caldito y salmón al horno con mostaza y miel. Dice: riquísimos. De postre hay arroz con leche, que lo hace mi nuera, muy rico, y típicos dulces de Navidad. Lo mejor, preparar los regalos de Papá Noel para mi nieto al lado del árbol y ver la carita que pone al día siguiente. esperamos disfrutar todos juntos en esta noche tan especial. Os deseo a todos feliz Navidad y que lo disfrutéis también con los vuestros. Pues muchísimas gracias, Marisol.
Tenemos a Susana Ramiro, que nos da las buenas noches a todo el equipo. Dice que pasará la Nochebuena en casa con mi marido y mis padres. El menú: gambas, gambones a la plancha, embutidos, salmón, chuletas, vino, turrones, polvorones, sidra, después algunas copas, escucharemos villancicos, y ese será el plan que tendrá Susana Ramiro en Alcorcón, que será donde cene. Nieves Sánchez nos escribe: en casa con la familia y unos amigos de toda la vida, un picoteo con una sopa de Nadal y unas berenjenas rellenas de bacalao, postre de tres chocolates en vasitos al Oreo y lo demás, champañas, vinos para la cena y los dulces típicos.
Que te voy a decir una cosa, que estos menús a esta hora de la mañana, a lo mejor, o sea, son muy sugerentes, desde luego, ¿verdad?
Sí,
pero está entrando directamente, pero esto ya cuando se va acercando el momento. Y si empiezas a recordar lo que vas a cenar, empiezan los jugos gástricos. O sea, parece que estás hablando con otra persona y eres tú mismo, con tu barriga, que está ahí. Mira, Santiago Pérez Gutiérrez dice: buenas noches, Pulpo, Bea, Borja y demás compañeros. En familia, con unos entrantes de embutidos ibéricos, canapés, croquetas, guacamole, ensaladilla. Luego un poquito de caldo. El caldito yo creo que no falta en casi ninguna mesa, ¿eh? Unas gambas y unos langostinos. Eso tampoco. Pollo relleno. Aquí ya vemos que del primero empieza a variar dependiendo por corderos, pollos. Regalo con vino de pitada de casera. Pues, tiene buena pinta. Postre, tarta de queso y tres chocolates. Café. Y para terminar, los típicos dulces de Navidad, regalos con sidra. Feliz Navidad para todos los ponedores, especialmente para vosotros y para la familia de Bea. Muchas gracias.
Bisi González dice: yo la Nochebuena y Navidad lo hacemos en casa de los hijos y nietos. En mi casa hacemos Nochevieja y Año Nuevo. El menú: mejillones en salsa, pudín de marisco, carrilleras ibéricas, vino tinto, de postre flan de turrón y casadielles, que es un postre típico de Navidad asturiano.
Mira, Mari Carmen Ramírez Conde, bueno, más que mira, escucha. En casa de mi marido, mis hijas y mis nietos, el menú: carrillera de Pedro Ximénez. ¿Esta ya la habías leído tú?
Sí,
pues eso, que pues sigue manteniendo, no lo ha cambiado. Por lo que vemos, es alguien que tiene muy claro lo que va a hacer esta noche. Fru Fidalgo, buenas noches. Yo con mi marido y mi hija, dice: no me gustan las Navidades desde que falleció mi padre, pero haré un esfuerzo por mi hija. Sopa de marisco y merluza al horno. Este año lo encargo todo. Estoy de obra en casa. Feliz Navidad a los magníficos presentadores y a todos los ponedores. Pues, Cruz Fidalgo, que muchísimas gracias. Entendemos que esta época, la época de la Navidad, hay quien pues no la llega a disfrutar tanto porque justo es una época en la que se juntan las familias, se juntan los amigos, hay una emoción especial. Y cuando te falta alguien, pues lo notas. Pero, bueno, pues hay que, creo que, descubrirla desde otros puntos de vista y siempre recomendamos y decimos, para que se encuentre un poco solo, sola, que está la radio y que nosotros vamos a estar haciendo compañía durante todo el tiempo, en estas fiestas y especialmente también, como no, esta noche. Un poquito de música, venga, Héctor, a ver cuál nos ha elegido. Ha dicho: voy a elegir yo la canción. Ha quitado Cliff Richard, o sea que espero que lo que va a poner sea de lujo, auténtico lujo. Feliz Navidad.
Thank you.
Una corona de espinas, una de las canciones que también decorará esta noche algunas de las casas, mientras que las familias se vayan juntando. En fin, en esta noche buena, ojo que es hora de seguir jugando a Adivina el Tutorial, Borja. A ver, vamos a ir con la segunda pista, ¿eh?
Sí.
Que dos pistas es ya mucho, ¿eh? O sea, una pista te deja ahí la incertidumbre y dice, a lo mejor me han intentado engañar. Dos pistas te lleva por el camino.
Y que siempre cuando estamos hablando, estamos aquí dialogando, se escapan cosas y eso a veces es tan importante como ciertos sonidos que hay dentro de las pistas. Entonces, nosotros estos tutoriales los dividimos en tres pistas, vamos soltando pildoritas a lo largo del programa, pero a veces damos de más.
¿Damos de más?
Sí.
O sea, porque enseguida se puede cazar, ¿no? De qué va el tutorial.
Por ejemplo.
Bueno, la primera la hemos escuchado y con la segunda, ¿no?
Por ejemplo, vamos a ello.
En esta esquinita vamos a partir en tres. Seccionamos en tres. Y vamos a empezar con el mechón que está pegado a la frente, a pasarlo por en medio. Y luego el otro mechón al centro.
Bueno, pues recordamos que para participar nos podéis mandar una nota de voz con vuestra respuesta al WhatsApp 662-942-605. Que de repente dices, pitch, que lo tengo controlado, que lo tengo ya ahí, que ya sé de qué va. 662-942-605, nos lo mandas al WhatsApp y ahí está Juan González, que va a estar súper atento para cualquiera de estas llamadas o mensajes que nos mandéis, ver si es el acertado o no es el acertado. ¿A esta hora suele acertarlo gente, Borja? O...
mucha más gente de la que al principio nos podríamos haber imaginado.
Claro, y luego ya recordamos...
sobre todo con la pista 1, ¿eh? Es claro. Pista 1 y dices, pero ¿en serio? Si yo no lo sé.
Porque no es una pista que despiste.
No, en absoluto.
Y recordamos que en la próxima hora ya pondremos la tercera pista y al final iremos ya a desvelar el tutorial.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
El programa líder de la madrugada.
La Navidad es más que...
es mucho más que luces y adornos. Es estar con quien más quieres y a su lado siempre.
Es el nacimiento de Jesús, recordar ese momento y tenerlo muy presente.
Para mí la Navidad es más que regalos, árboles, mantecaos y anís. Es fe, es familia, es olvidar las rencillas, es perdonar, empezar de nuevo. La Navidad son los afectos, la alegría de vivir y el amor.
En COPE, Alberto Herrera comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Muchas veces hemos dicho esa famosa frase de que la realidad supera a la ficción. Pues seguro que cuando escuches esta noticia que nos trae Jorge Alcalde, vas a pensar lo mismo. El título es alucinante. ¿Imaginas que los robots también envejeciesen como los seres humanos? Pues puede parecer mentira, pero es verdad y acaba de descubrirse. Jorge Alcalde, buenos días, feliz Navidad. ¿Qué tal, cómo estás?
Muy buenos días, feliz Navidad y encantadísimo de charlar contigo.
Oye, cuéntanos, porque la verdad es que estoy bastante intrigado con esto de que los robots también envejezcan.
Pues sí, y es una noticia que ha sorprendido a todos, sobre todo los expertos en robótica e inteligencia artificial en estos últimos días, y que la verdad que corre como la pólvora por las revistas científicas. Y es que un equipo de expertos de Israel, de la Universidad de Tel Aviv, ha descubierto que efectivamente los programas de inteligencia artificial más viejos puntúan peor en los test de inteligencia y tienen algunas características similares a lo que nos pasa a los seres humanos, que según vamos ganando en años, pues en los test de memoria, los test de atención, pues puntuamos un poquito peor, ¿no? El deterioro cognitivo propio de los seres humanos, que nos pasa a todos, y a algunos por desgracia, patológicamente con alguna enfermedad, pero a la inmensa mayoría de nosotros nos pasa con el paso del tiempo, pues también podría ocurrirle a la inteligencia artificial, a los programas tan conocidos como ChatGPT, por ejemplo, que también se han visto afectados por estos achaques de la edad.
¿Y cómo se ha llevado a esta conclusión, Jorge?
Pues estos científicos lo que han hecho es elegir varios programas de inteligencia artificial de estos bots, o robots, como queremos llamarlos, más famosos. ChatGPT es uno de ellos, el Gemini de Google, por ejemplo, es otro de ellos, y les han hecho pasar un test similar al que pasamos los seres humanos cuando nos hacen una prueba neurológica, un test de atención, un test de memoria, un test de lógica, por ejemplo, pues intentar adivinar el siguiente número que viene después de una secuencia, o buscar palabras desordenadas y unirlas con una línea de puntos. Y pues estos aparatitos han sido sometidos a estas pruebas y consistentemente todos aquellos que tenían más edad, las primeras versiones que se fabricaron de estos programas de inteligencia artificial, han dado una puntuación peor que los más nuevos.
Vale.
Y de hecho, en algunos casos se ha producido una puntuación que, de tratarse de un ser humano, podría haber sido un poco alertante, podría haber dicho a los médicos que se encontraban ante algún tipo de pequeña demencia, vale, o de deterioro cognitivo.
Qué fuerte. Oye, ¿y cómo puede explicarse este fenómeno?
Hay dos motivos. Obviamente, es lógico que estos aparatos, estas herramientas, estos algoritmos van mejorando con el tiempo. Los algoritmos que han sido inventados antes están menos preparados para responder a preguntas más complejas que los nuevos. Pero también es verdad es que la exigencia a la que sometemos a estos aparatos es cada vez mayor. Y por lo tanto, los que empezaron a aprender antes, para entendernos, están menos preparados para esta nueva exigencia. Y fíjate que esto es muy parecido a lo que nos pasa a los seres humanos, ¿no? Una persona con determinada edad, yo no tengo que decir una persona de la tercera edad, pero una persona como yo, la mitad de los años 50, ¿no? Pues no está preparada para acometer algunas de las exigencias que la sociedad contemporánea, con tanta tecnología, con tanto tráfico, con tanta prisa, nos exige tanto como una persona joven. Pues eso que ocurre con los seres humanos parece que también ocurre con las máquinas.
Oye, y Jorge, ¿tiene consecuencias esta investigación para nuestras vidas cotidianas?
Tiene consecuencias en dos sentidos, en la tecnología y en la medicina. En la tecnología, porque obviamente es muy importante saber que también estas máquinas tienen que actualizarse, eso lo saben los que las fabrican, ¿no?, los que las diseñan, pero es cierto que saber cuáles son sus limitaciones nos ayuda sobre todo a entender mejor cuál es su futura evolución y para qué podemos utilizarlas y para qué no hoy. Y tiene consecuencias médicas muy importantes, porque estos aparatos, o estos algoritmos, estos sistemas, estos programas, se pueden utilizar también para investigar la mente humana, para intentar imitar a la mente humana. Y en ese sentido es muy importante saber hasta cuánto se parecen a nuestras neuronas y cuánto también sufren el paso del tiempo, igual que nosotros.
Me imagino a mi aspirador con artrosis. Una pequeña broma. Oye, ¿qué beneficios puede tener que la inteligencia artificial estudie nuestros cerebros?
Muchos, la verdad. Imagínate la posibilidad de tener todos los cerebros del mundo humanos para poder estudiar sobre ellos. No todos, pero muchísimos, cientos de miles, millones de cerebros. Nosotros no podemos hacer millones de pruebas a millones de personas. No podemos, por supuesto, abrir millones de cráneos y ver lo que tienen dentro. Pero sí podemos hacer que los algoritmos simulen nuestros cerebros lo más posible. Someterles a pruebas que sean muy parecidas a las que estamos sometiendo con el día a día a nuestros cerebros e investigar sobre ellos y saber qué pasaría si les aplicamos un medicamento o si les aplicamos una terapia concreta. Es decir, tendríamos una especie de cerebro humano a nuestra disposición para investigar sin tener que utilizar el de verdad, y eso podría ser muy útil para el avance en el conocimiento de cómo curar algunas enfermedades.
¿Y algún peligro puede haber también en todo esto?
Pues también los hay, porque hay otro estudio que también ha salido estos días que demuestra, este es en Estados Unidos, que los niños que más utilizan ChatGPT y estas herramientas de inteligencia artificial empiezan a tener un pequeño déficit a la hora de desarrollar la lectura y el pensamiento crítico. No tanto como para que sea alarmante, pero sí es verdad que delegar en la inteligencia artificial algunas funciones cuando somos pequeñitos puede hacer que olvidemos practicarlas de manera natural. Y eso también algunos científicos han puesto la voz de alarma. La inteligencia artificial es una herramienta maravillosa que ha venido para solventar muchísimos problemas, sobre todo en el mundo de la salud, pero ojo, porque es tan parecida a nuestro cerebro que a veces puede conducirnos a errores iguales que los cometemos en el mundo natural, pero mucho más graves porque se multiplican por millones de usuarios.
Yo, Jorge, en esto puedo decir que no he ido mucho, pero cuando he ido al gimnasio lo he notado. Cuando hago ejercicio físico lo noto, es decir, cuando pues haces que tu cuerpo esté saludable, que esté en forma. Cuando abandonas enseguida el cuerpo lo empieza a notar. Y en esto que estabas comentando, estaba pensando en que cuando tengo que hacer una entrevista, tengo que estar pensando, justo, ¿sabes? Y tengo que estar ahí haciendo que mi cabeza y mi cerebro pues se muevan las neuronas. Y sin embargo, si damos todo ese pie para que lo haga el ChatGPT, al final, pues también yo creo que como el que deja de ir a un gimnasio, de al final pues andar, hacer ejercicio, lo va a notar, ¿no? Creo.
Claro, en el fondo el cerebro es una musculatura, entre otras cosas, también es un músculo que hay que ejercitar. Sí es verdad que cuando utilizamos una herramienta no siempre perdemos la función del órgano que hemos utilizado. Por ejemplo, cuando el ser humano dejó de utilizar los dedos para sacar médula de los huesos de la carroña, no perdimos los dedos, ¿no? Pudimos utilizar los dedos para otras cosas. Por ejemplo, hoy en día para tocar el piano, algo tan maravilloso como eso, me parece que es más chulo tocar el piano que sacar médula de los huesos, ¿no? Pero con el cerebro puede pasar lo mismo, que no vamos a perder la función del cerebro, pero tendremos que aprender a utilizarlo en cosas que sean mejores y no en cosas que sean peores. Y ese es el gran reto.
Muy bien, pues ahí queda la lección aprendida. Como siempre, es un placer hablar contigo, que nos vayas siempre teniendo al tanto de todo lo que está relacionado con la ciencia, con la tecnología y que hace que avancemos como sociedad y como especie. Jorge, un abrazo, feliz Navidad, que tengas una feliz noche y bueno, pues hasta la próxima semana.
Feliz Navidad a todos, os deseo lo mejor del mundo. Un abrazo.
For the Savior's death.
Bueno, pues desde la 1:30 de la madrugada estamos contigo poniendo las calles a este martes 24 de diciembre de 2024. Te voy a pedir que te quedes con nosotros en la próxima hora porque vamos a resolver el tutorial. Y además vamos a conocer a una pareja que hace unos meses decidieron dejar todo y recorrer el mundo. Vamos a ver en qué país, en qué punto se encuentran, ¿vale? Eso va a ser nada en unos segunditos, pero antes enseguida llega el boletín informativo.